jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Raquel Gorosito, de Andrea Merenson, de Martín Woolwich, y también que no sería posible sin la ayuda de todos ustedes que están del otro lado, escuchando. Bueno, el día de hoy seguiremos una especie de serie temática que estamos haciendo en las emisiones últimas, en donde intentamos mezclar distintas disciplinas, ver cómo se relaciona la pintura, el dibujo, el grabado, con la música, la matemática, la geometría y también la literatura, la ficción, con la física. Y especialmente en los últimos programas venimos hablando de Escher, un gran artista neerlandés, uno de los más importantes en cuanto al dibujo, al grabado en el siglo XX, pero especialmente por cómo justamente mezcla disciplinas y mete ideas de geometría, de matemática, de música, de lógica en sus obras. Y vimos en emisiones anteriores cómo esto se relacionaba con la música de Bach, por ejemplo, que también tiene mucha matemática, mucha lógica, mucho acertijo. Pero también vimos, por ejemplo, cómo se relacionaba con la literatura de Jorge Luis Borges. Por lo tanto, si no escucharon esas emisiones, les recomiendo fuertemente que lo hagan. Están todas subidas en Spotify, en el podcast de Sonido con Sentido. Pero el día de hoy nos concierne hablar de otro compositor, en este caso Ligeti, y cómo se relaciona también con la pintura, el dibujo, el grabado de Escher, y especialmente con la física, la matemática, la geometría, y cómo tanto Escher como Ligeti crean ilusiones, tanto visuales en el caso de Escher, como sonoras en el caso de Ligeti. En cuanto a la biografía de Ligeti, fue un compositor húngaro, pero que sin embargo residió en Austria, como ya veremos, tiene algo de cosmopolita también, y es considerado uno de los más grandes compositores del siglo XX. Incluso algo que ya desde un comienzo empieza a emparentar los intereses de Ligeti con Escher, es que Ligeti quería estudiar matemáticas y física en la universidad, pero sin embargo fue negado por el nazismo justamente por ser judío. Y es por eso que se inscribió entonces en algunos cursos de matemática y física que se impartían en una especie de universidad improvisada para judíos. Sin embargo, cuando Ligeti descubrió la música de Béla Bartók, le empujó tanto, le conmovió tanto lo que escuchó, que abandonó sus estudios en matemática, decidió definitivamente ir hacia una carrera musical. Así que empecemos a entrar en el mundo musical de Ligeti, escuchando la séptima pieza del conjunto de obras titulado Musica ricercata. Thank you. Acabamos de escuchar la séptima pieza del conjunto de obras titulado Música ricercata de Giorgi Ligeti, interpretada por Pierre Laurent Aimard.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, siguiendo con la cuestión de las ilusiones musicales y las ilusiones visuales que están presentes tanto en Escher como en Ligeti, en el caso del compositor, dice el propio Ligeti que no tiene solo la ilusión como un accesorio de la música o como una especie de herramienta para generar determinado efecto, sino que es el mismo origen de las obras. Es un fin en sí mismo lograr que la música provoque aquella ilusión que el compositor está buscando. Una de estas ilusiones a las que suele recurrir el compositor es la ilusión del bucle infinito, un bucle muchas veces ascendente que parece que está subiendo infinitamente por una larga escalera, como pasaba muchas veces en los dibujos de Escher. Y el concepto musical que Ligeti utiliza mucho es el del tono de Shepard, nombrado según su creador, Roger Shepard. Y estamos escuchando, ahora de fondo, ese mismo sonido, esa misma ilusión. La ilusión justamente consiste en crear un tono que no para y no para de ascender, o al menos eso es lo que percibimos, pero no es realmente lo que está sucediendo. Se trata de un sonido complejo, generado electrónicamente, que consiste en la superposición de ondas, es decir, de distintos tonos, que están separados por octavas. Con un movimiento ascendente o descendente de estos tonos, se consigue la ilusión auditiva de que es una escala que sube o baja continuamente hasta el infinito. Y es el paralelo perfecto con los cuadros de Escher, en donde una escalera, como vengo diciendo, parece subir o bajar eternamente, en donde la perspectiva juega un rol importantísimo, y en donde la percepción del receptor es justamente el que termina la obra de alguna forma. En el tono de Shepard tenemos esta sensación de que sube más y más, pero en realidad se repiten los mismos tonos una y otra vez. Lo mismo utiliza Ligeti en su pieza Vértigo, en donde, como el nombre mismo indica, quiere generar el efecto de vértigo en el oyente. Y para eso toma una escala que desciende constantemente como si uno se estuviese cayendo por un pozo infinito, como una especie de pesadilla de la que uno no puede salir, y nuevas escalas descendentes empiezan a entrar en acción en distintos momentos de la pieza, generando nuevas armonías, mayor tensión a medida que la pieza se desenvuelve, y generando una ilusión parecida a la del tono de Shepard. Así que escuchemos a continuación Vértigo de Giorgi Ligeti.
Thank you.
Acabamos de escuchar Vértigo, interpretada por Idil Biret de Giorgi Ligeti. Bueno, recién escuchábamos Vértigo de Ligeti, en donde veíamos ya cómo utiliza la ilusión como origen de su obra y como la cuestión central también de lo que percibe el oyente. Pero además, volviendo a la biografía del compositor, tuvo una personalidad claramente cosmopolita, no se consideraba perteneciente a ningún lugar en concreto. Nació en Rumania, creció en Hungría, era judío, aunque nunca fue demasiado religioso ni tan conocedor de su cultura como para considerarse a sí mismo miembro de la comunidad. Consiguió la nacionalidad austríaca, hablaba varios idiomas y estuvo viajando durante gran parte de su vida de país en país. Por todo ello, Ligeti estaba en contra de cualquier tipo de nacionalismo, y esta independencia en su forma de pensar también queda reflejada en su música. Siempre tenía una mirada muy crítica acerca de la nueva música que se estaba gestando en el momento, y no se limitaba a componer bajo una técnica o bajo ciertas reglas estrictas, sino que buscaba siempre su propia voz, su propio estilo. Un estilo que se forjó a partir de mezclar no solo distintos géneros musicales, sino también distintas disciplinas, como hablamos antes acerca de la matemática, la física, y cómo esto se refleja en música que utiliza efectos físicos o efectos sonoros que no necesariamente tienen que ver con un género en especial. Con respecto a esto que hablábamos de generar bucles infinitos que ascienden o descienden infinitamente, como recién que escuchábamos Vértigo, vamos a ver un concepto similar en la pieza La escalera del diablo, en la cual la línea melódica asciende constantemente sin parar, un concepto que quizás se relaciona también con el canon por tonos de Johann Sebastian Bach, en donde a lo largo de toda la obra la pieza va modulando una y otra vez de forma natural, hacia arriba, y casi infinitamente podríamos decir que eso se podría repetir. Lo mismo sucede aquí en La escalera del diablo.
Thank you.
Acabamos de escuchar La escalera del diablo de Ligeti, interpretada por Pierre Laurent Aimard.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, hablando acerca de la música de Ligeti y de diversos compositores que generan ilusiones auditivas, como el mismo artista neerlandés Escher generaba en sus pinturas, en sus dibujos, en sus grabados, mezclando conceptos de geometría, de matemática, de física, con conceptos que tienen más que ver con el arte, con la música y en su caso con el dibujo, la pintura. Volviendo a la vida de Ligeti, tanto sus padres como su hermano y otros parientes fueron deportados al campo de concentración por el nazismo y su madre fue la única superviviente. Probablemente él habría seguido el mismo destino de no haber sido reclutado para planificar trabajos de logística para el ejército húngaro. Volviendo a la cuestión de las ilusiones auditivas y cómo se relacionan con cuestiones que el mismo Escher quiso plasmar en sus dibujos, en sus grabados, vemos que no fue el único Ligeti y Bach quienes intentaron hacer este tipo de ilusiones similares al tono de Shepard, un tono que, como veníamos hablando, parece ascender o descender infinitamente. El mismo Beethoven utiliza un concepto similar de ascenso constante, en donde distintos instrumentos entran haciendo la misma figura una y otra vez, generando cada vez mayor tensión en la música. Así que escuchemos un segundo el fragmento al que me refiero de la obertura Leonora número 3 de Beethoven, y luego lo volveremos a escuchar, pero con mayor contexto. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la obertura Leonora número 3, en donde justamente Beethoven crea una especie de ilusión similar a la que escuchábamos anteriormente en Ligeti y similar también al tono de Shepard. Y son justamente este tipo de cuestiones que utilizaba Beethoven en sus oberturas que generó que mucha crítica fuese muy dura con este tipo de obras. Incluso un cronista de la época escribió: "Nadie nunca ha escuchado una música tan incoherente, ostentosa, caótica e inquietante para el oído. Las modulaciones más bruscas aparecen en una secuencia verdaderamente repulsiva y algunas ideas menores, lejos de cualquier toque sublime, completa la impresión totalmente desagradable". Así que con esta hermosa descripción de la obra que escucharemos a continuación de Beethoven, escuchemos un fragmento a ver si estamos de acuerdo con el cronista. Thank you. Acabamos de escuchar un fragmento de la obertura Leonora número 3 de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, dirigida por Leonard Bernstein. Seguimos aquí en Sonido con Sentido, hablando acerca de Ligeti y de cómo se relaciona con las matemáticas, con el dibujo, los grabados de Escher. Y con respecto a una de las ilusiones favoritas, podríamos decir, de Ligeti, tiene que ver con que en una etapa de su desarrollo musical comprendió que los sonidos musicales, que eran reproducidos lo suficientemente rápido, generaban que el oyente no los perciba como elementos por separado, sino como un conjunto, como un todo, lo cual supuso un avance considerable en su búsqueda de una música estática, pero que justamente fuese una ilusión, o sea que la música en realidad no estuviese quieta, sino que justamente estuviese yendo muy muy rápido, pero que justamente esa velocidad para el oyente no sea perceptible, y que tiene que ver con que nuestro oído empieza a crear patrones y empieza a percibirlo como un todo. Y por eso es que mucha de la música de Ligeti parece que no está ocurriendo nada, que son notas largas que se mantienen, pero en realidad están ocurriendo muchísimos movimientos internos y a muy alta velocidad. Y es algo similar a lo que hacía Escher con sus grabados, con sus dibujos, en donde justamente jugaba con los patrones visuales para que quien viera la obra justamente no percibiese los elementos por separado, sino que vea el conjunto, que vea el todo, que vea lo que emerge de ese patrón. Y Ligeti logra eliminar un poco la sensación de pulso en su música, añadiendo muchas líneas melódicas independientes que van a velocidades diferentes y que son interpretadas a la vez por un gran número de intérpretes. Esta es otra ilusión que Ligeti utiliza en sus obras y que tiene que ver más que nada con una ilusión rítmica. Es por eso que a continuación vamos a escuchar la obra Continuum de Ligeti, en donde juega con este tipo de ilusiones, con este tipo de patrones rítmicos, jugando justamente con lo que el oído percibe del patrón, y por ejemplo, cada tanto una nota fa emerge de una de las manos del intérprete, y a pesar de que no cambió el tempo, de que no cambió la velocidad, uno percibe el cambio rítmico y el nuevo patrón que se forma, que emerge, y así es como continúa jugando con nuevas notas que cambian el patrón, o notas que desaparecen y también lo acortan o hacen que parezca un patrón totalmente distinto. Así que escuchemos la siguiente pieza musical. Recién escuchamos un fragmento de Continuum de Ligeti, en donde observábamos esta especie de ilusión rítmica que es capaz de crear a partir de patrones de notas que suenan a distintas velocidades. Por otro lado, en algunos cuadros de Escher se genera la ilusión en el espectador de que hay dos formas en una, como en un cuadro en el que se puede ver un pájaro si hace foco en un lugar y un conejo si hace foco en otro lugar. Y también se genera la ilusión de que hay figuras formadas por el vacío que hay entre otras figuras. Nuestro cerebro busca patrones continuamente, incluso en el vacío, en el silencio, en el espacio blanco de una hoja. En el caso de las ilusiones dentro de la música, Ligeti logra este tipo de efecto, pero de una forma más sutil. Nos hace darnos cuenta de los timbres que están presentes, pero al retirarlos uno a uno, al callarlos de a poco. Es decir, genera una textura musical en la cual muchos instrumentos tocan una nota a distintas velocidades y luego va retirando cada uno de los instrumentos de la escena poco a poco. Aunque justamente al silenciarlos, de alguna forma hace que su sonido sea más fuerte, porque nos damos cuenta de lo importante que era ese timbre, hace que ese timbre se vuelva protagonista por ese momento en el que no suena. Podríamos decir que cada instrumento tiene su momento de estrellato cuando se calla. Es como si siguiésemos escuchando ese instrumento, pero en nuestra memoria. Acabamos de escuchar el concierto de cámara para 13 intérpretes de Ligeti, interpretado por el Ensemble Intercontemporain. Bueno, esta ilusión que logra aquí Ligeti es similar a cuando en ciertos momentos hay un ruido, una alarma, un motor, una heladera, que no para de sonar y que uno se acostumbra a que esté siempre de fondo y que cuando deja de estar queda como un vacío especial, porque en realidad uno nunca se dio cuenta de que estaba ahí y es el silencio, paradójicamente, el que está lleno del sonido que acaba de irse, porque es como si uno se hubiese olvidado cómo es estar sin ese sonido. El silencio se había convertido en ese ruido de fondo. Y es que en realidad el silencio siempre es una especie de ruido de fondo, porque el ruido siempre está, por más minúsculo que sea. Y uno de esos ruidos suelen ser los mismos pensamientos, y solo cuando realmente estamos concentrados en algo, bailando, leyendo, escribiendo, haciendo música, escuchando música, meditando, ese ruido para un rato y nos da a entender que el silencio es otra cosa. Y de esto mismo hablábamos con Pedro Aznar en una entrevista que tuvimos hace ya tiempo y que hicimos en este mismo programa, y que vamos a escuchar en el siguiente fragmento cómo Pedro hablaba acerca de este silencio al cual accedemos solo por algunos momentos en donde realmente disfrutamos lo que hacemos.
Recién mencionabas esto del silencio, de que había un silencio como especial, como una pesadumbre, como una quietud. Y yo cuando pensaba en la entrevista, una pregunta que siempre me dio vueltas es eso, ¿qué es el silencio? ¿No? Que es una pregunta enorme, pero también no estaba seguro de hacértela porque siento que es como injusta, porque hay muchos tipos de silencio. Es casi como preguntar ¿qué es el sonido? Es algo, es como difícil de responder. Pero quizás es más fácil de responder cuál es tu relación con el silencio. Porque eso además creo que va cambiando con los años. Uno, a medida que envejece, también se reconcilia un poco con el silencio y con estar a solas con uno mismo, ¿no? No sé si te pasó a vos, pero sí, en general observo eso.
Me gustó mucho el paralelo que trazaste entre silencio y sonido, y mientras lo decías pensaba, claro, porque de acuerdo el sonido tiene distintas características de acuerdo a como vos lo resignifiques. Un sonido puede ser ruido o puede ser música de acuerdo a como vos lo resignifiques. De acuerdo a la entidad que vos le des y de acuerdo a la atención que vos le pongas. Y de acuerdo al contexto. Y el silencio es exactamente igual. El silencio de este tiempo fue por lo menos durante los primeros 2-3 meses de la cuarentena, fue pesadumbre porque todos sabíamos lo que estaba pasando y había una gran incertidumbre y había una gran angustia. Entonces el silencio era de una quietud forzada. Uno escucha ese silencio de una manera distinta que cuando uno escucha el silencio en una música. El silencio en una música es tensión, es algo que construye una tensión hasta que otro sonido hace ¡pum! Y cayó. Y dices, ¡ah! Mirá esto a dónde iba, ¿no? Mirá esto lo que quería decir. Este silencio tenía esta intencionalidad para que después cayera esto. Yo creo que el silencio se va haciendo cada vez más pregnante a medida que uno va teniendo más años. Si los años están bien vividos, ¿no? Porque vas cobrando una mayor dimensión de la finitud, no en un sentido angustioso, es decir, uy, me queda menos tiempo para vivir, sino, uy, qué bueno que está vivir. Y esto no hay que perdérselo. Este momento no se repite, este momento es único. Ese entendimiento de la vida como posibilidad hace que los sonidos y los silencios cobren una nueva dimensión y se hagan más pregnantes cada vez.
Ahí justo en los comentarios, alguien, no llegué a ver quién, dijo una frase que describe muy bien lo que decís, de una frase de Debussy que decía que el sonido no está en las notas, sino entre las notas.
Creo que lo que dijo fue, le preguntaron qué era la música y él dijo, es el espacio que hay entre una nota y la siguiente. O por ahí son reinterpretaciones de lo mismo y son pequeños teléfonos descompuestos, de que cada uno se va acordando de la frase de una manera distinta y es como las coplas, ¿no? ¿Viste? Que van cambiando de tiempo a tiempo y de pueblo en pueblo. Que también se va aprendiendo con el tiempo en cuanto a la música, ¿no? El valor del silencio y el valor de lo despojado, de no necesitar llenar todo el tiempo de sonido, de tener mesura, de quedarse más callado, de escuchar lo que va pasando, de prestar más atención. Creo que una de las cosas que mejor me hicieron de madurar fue aprender el valor del silencio en la música y aplicarlo. La música en sí es un tiempo que no se mide. La música lo disuelve al tiempo y hace con el tiempo lo que quiere ella. Y cuando vos, como intérprete o como escucha, como oyente de música, te metes verdaderamente en una pieza musical, la música te lleva de la mano y te lleva a volar por un lugar donde el tiempo no existe. Y te habrá pasado miles de veces que estuviste una hora escuchando música y no sabes cuánto tiempo pasó, realmente no lo sabes. Yo tengo una sensación de tiempo de relojes bastante acertada. Me suelo despertar y me desafío a mí mismo a decir, ¿qué hora es? Y un poco es por la calidad de la luz que hay afuera, pero otro poco es por una sensación interna de cuánto tiempo pasó y de cuánto tiempo dormí, y le suelo pegar muy cerca. Entonces no es que mi idea del tiempo suele ser cualquier cosa. Pero aún así me doy cuenta que cuando estoy haciendo cosas que me interesan, el tiempo no pasa nunca. Y cuando estoy haciendo algo que no me gusta, como por ejemplo esperar, soy muy impaciente, no me gusta esperar, el tiempo no pasa nunca más. 10 minutos son una eternidad. Nos pasa a todos, ¿no? Es la diferencia entre el tiempo interno y el tiempo de afuera. El tiempo se disuelve, felizmente, ¿no? Porque es un gran reaseguro para no volvernos locos. Si estuviéramos a merced del tiempo de los relojes todo el tiempo, estaríamos todos chiflados como un plumero.
Esto que decías de que suele pasar cuando estás escuchando música o tocando, ¿vos crees que crear cualquier tipo de arte, también puede ser poesía, quizás la música tiene eso de que como es en el tiempo, pasa algo particular justamente con ese elemento, pero crear o jugar con instrumentos, ¿vos sentís que es una forma de meditación, uniéndolo con lo que hablábamos antes?
Sí, sí, absolutamente. Hay una frase hermosa de San Agustín que es, quien canta ora dos veces. Bellísimo, hermoso. Es bellísimo, es hermoso, porque es muy real, es muy real. Yo en una época por ahí me preguntaba, decía, yo tendría por ahí que meditar o que orar más usando mantras o cosas, y digo, si yo lo hago todo el tiempo, como cantar, ¿qué mejor mantra que cantar una hermosa canción?
Como dice Pedro Aznar, en esos momentos en los que uno logra aplacar el ruido de fondo un poco, nuestra percepción del tiempo también cambia. Es como si se congelase por un momento. Y este era un tema que le obsesionaba a Ligeti, quien en obras como Atmósferas genera justamente eso, atmósferas congeladas en el tiempo. Vuelve a ser paradojal, ¿cómo congelar el tiempo con música si la música justamente sucede a través del mismo tiempo? Sin embargo, Ligeti logra esto no haciendo notas largas y estáticas, sino que él quiere buscar la ilusión de lo estático, pero con algo dinámico. Genera paisajes que parecen estáticos, pero no lo están. Son paisajes con grandes alturas y grandes profundidades, con nuevas ventanas que se abren y que nos adentran en nuevas atmósferas y que nos dejan observar otros horizontes. Si uno escucha con atención, se da cuenta que la música se mueve, pero si uno se aleja del cuadro y escucha la música en su totalidad, todo parece quieto. Es similar a cuando uno ve un paisaje en donde parece que fuese una pintura, que no estuviese pasando nada, pero que si uno se acerca realmente al lugar, uno ve que está lleno de vida, que está lleno de movimiento. Y Ligeti explicaba este tipo de música de la siguiente forma. La compleja polifonía de las partes individuales está plasmada en un flujo armónico musical, en el cual las armonías no cambian súbitamente, sino que se mezclan unas con las otras. Una combinación interválica claramente reconocible se va haciendo gradualmente borrosa, y en esa nubosidad es posible discernir una nueva combinación interválica tomando forma. También Ligeti decía, mi música no es purista, está contaminada por una cantidad increíble de asociaciones, ya que pienso mucho de manera sinestésica. Escuchando siempre pienso en formas de colores y distintos sonidos, así que muchos elementos de las artes visuales, de la literatura, aspectos científicos, cosas de la vida cotidiana, aspectos políticos y muchas otras cosas juegan un papel muy importante para mí. No sé si estas relaciones e influencias son solo cosa mía. Podría decir que un nivel mínimo de conocimiento es necesario para escuchar mi música, para evitar una escucha sin tener en cuenta estas asociaciones, simplemente como música pura. No es música programática, pero está cargada de asociaciones. Así que a continuación, escuchemos Atmósferas de Ligeti y veamos a qué nos hace acordar, con qué lo asociamos. Acabamos de escuchar Atmósferas de Ligeti, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, ya hemos llegado al final de esta emisión de Sonido con Sentido, una emisión en donde exploramos un poco de todo, en donde hemos hablado de ilusiones visuales, auditivas, de ilusiones rítmicas, melódicas, armónicas, de cómo algo a veces parece estático, pero en realidad por detrás es realmente dinámico, cómo nuestro oído percibe los patrones que utilizan compositores como Ligeti, como Beethoven, y que también utiliza Escher en sus dibujos, en sus grabados. Entonces nuevamente vimos la relación entre distintas disciplinas y cómo la matemática también está metida en este asunto. Recuerden que en programas anteriores ya hemos estado hablando de Escher y de cómo se relaciona con la literatura de Borges, con la música de Johann Sebastian Bach. Así que todos esos programas los pueden escuchar en Spotify, que están subidos en el podcast de Sonido con Sentido. Y nuevamente les recomiendo que escuchen el programa Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsod, que está los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 11 de la mañana. Así que sin nada más que decir, nuevamente le agradezco a Radio Nacional Clásica por la ayuda que nos brinda en estos momentos. Y nuevamente les agradezco a todos ustedes que están del otro lado escuchando el programa y que constantemente recibimos sus mensajes de apoyo, sus comentarios, sus reflexiones, que seguiremos leyendo en programas próximos. Así que sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.